En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by choice.
For a
it's these expressions I never give that keep me searching.
Una mañana cualquiera, Ángel sale temprano a pasear con su perro Max. Estamos en Baracaldo, concretamente en la zona cercana a un conocido centro comercial. Ángel y Max atraviesan una inmensa explanada camino de la zona del regato, donde buscarán un camino hacia el monte para disfrutar de un entorno más tranquilo y natural. Max es un perro pastor, macho de unos 30 kilos y 5 años. Tiene algunos amigos perrunos, que conoce desde cachorro, pero no muestra excesivo interés por conocer a nuevos perros. Transitan tranquilos, coordinados, unidos el uno al otro por una correa. Pero de repente a lo lejos ven acercarse a otro perro. Es de tamaño medio, pelaje marrón y corto, viene a la carrera. Sus intenciones son difíciles de descifrar. Lo que sí es cierto es que se acerca a ellos intenso y directo. Ángel echa un vistazo rápido a su alrededor, tratando de encontrar la persona responsable, y a lo lejos, a unos 30 metros por detrás del perro, observa a una pareja con una correa en la mano. Ángel alza la voz, le grita a la pareja que llamen a su perro, pero estos le hacen un gesto como de incomprensión. Apenas en 5 o 6 segundos, el perro suelto les arrolla, les invade, se les echa encima. Ángel acorta la correa para sujetar a Max, pero el intruso es insistente, le rodea, ladra, se acerca, se aleja, lanza pequeños bocados al aire intercalados con la postura típica del juego, para después alzar sus patas y golpear a Max. Y mientras, la pareja se acerca con parsimonia, y mientras Max reacciona amenazando al intruso, lanzando 3 tensas dentelladas de aviso, de enfado, sin tocar al otro perro, contundente pero comedido. Y en toda esta historia, y a ojos de la pareja, que ahora sí aceleran el paso y tras un minuto eterno consiguen sujetar a su incontrolable perro, los malos de la película son Ángel y Max. La pareja se despide con gritos e insultos. Controla tu perro, que es agresivo, y cosas por el estilo. Eso sí, ahora se alejan con su perro atado de la correa. Egunon, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Patas, el programa de radio en el que apostamos por conocer más a los perros para quererlos mucho mejor. En nombre de nuestro técnico Alberto, de la producción Diana Rodríguez y de mí mismo, Jon Arraibí, a la dirección y presentación, comenzamos.
Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold.
El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que ojalá llegue el día no sea necesario celebrar, porque significará que hemos avanzado como sociedad y hemos dejado atrás esta lacra, ¿no? Hoy queremos conocer un proyecto que podemos calificar como pionero, aunque ya lleva un tiempo funcionando, como es el proyecto Pepo, perros de protección para mujeres víctimas de violencia machista. Tenemos con nosotros a Ángel Mariscal, responsable de Security Dogs, empresa especializada en perros de seguridad e impulsor de este proyecto desde la obra social de su empresa. Buenos días, Ángel.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo surgió la idea del proyecto Pepo? Vamos a decir, un proyecto que gracias a los perros y a un montón de cualidades que ellos tienen, ayudará a mujeres víctimas de violencia machista.
Bueno, pues mira, te comento, estando haciendo una exhibición en el IFEMA de perros de seguridad y perros de deporte en el recinto ferial, yo estaba haciendo la exhibición, estaba haciendo un ejercicio de un abordado objeto, que es poner un objeto y que el perro lo custodie. Había una mujer que estaba continuamente llorando, yo estaba haciendo la exhibición y ya llorando todo el rato. Entonces, cuando yo terminé esta exhibición, me acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasa? Y ella me respondió que si le podía ayudar a entrenar a un perro, a su perro, para protegerla de las continuas agresiones que estaba sufriendo por parte de su expareja. Sí. En ese mismo momento yo le dije, pero por supuesto que puedo ayudarte. Yo me lancé al barro sin saber dónde me metía, ni lo que tenía que hacer, ni nada. Y ahí nació el proyecto Pepo. Fue justo en ese año, en el año 2009, y fruto de esta exhibición.
¿Cuántas mujeres han pasado por el proyecto? Han pasado unos cuantos años que lleváis en marcha. ¿Más o menos cuántas mujeres han podido participar?
Pues mira, te digo, alrededor de unas 100, 115 mujeres ya tienen perro y han pasado por la formación y ya tienen, o sea, tienen toda la formación y tienen el perro. Aproximadamente esto, unas 100, entre 100 y 115.
Te escuché decir una frase en una entrevista a la hora de informarme más sobre el proyecto para preparar esta charla que me llamó muchísimo la atención. Decías algo así como que un psiquiatra te comentó que lo que a veces no se consigue en una terapia, vamos a llamarla tradicional, en años, con mujeres que han pasado por esta complicadísima situación, a veces los perros consiguen avances en muy poquito tiempo, ¿no? Incluso en semanas. El poder de los perros en este caso y la ayuda que pueden ofrecer parece importantísima.
Sí, mira, te comento, es que cuando iniciamos el proyecto, bueno, nosotros pensamos en el perro de protección, pues justo para este momento en el que la usuaria se va a encontrar de bruces con su agresor. Entonces, entendíamos que ahí tenía que estar el perro porque en ese momento iba a darle esa protección para que ella pudiese activar las medidas telemáticas que se la dan y en el mejor de los casos que la policía acudiese en 5 o 6 minutos, para ahí poníamos el perro. Pero desde el minuto cero nos damos cuenta que los beneficios colaterales son inmensos. El volver a salir a calle, el volver a confiar en la gente, el volver a confiar en la sociedad, el empoderamiento. Es decir, casi que la protección quedó relegada a un tercer o cuarto nivel. Con lo cual empezamos a dejarnos asesorar por psicólogos y psiquiatras, que son realmente los que nos empezaron a ayudar. Y bueno, sí, esa frase la dijo Miguel Ángel Jiménez, que en ese momento era jefe de psiquiatría de un hospital muy conocido en Madrid, que es el 12 de octubre. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos, pues ya como te digo, a asesorarnos por psicólogos, psiquiatras, que son directamente los que dirigen los entrenamientos, etcétera, etcétera.
Las mujeres que han participado, este más de centenar de mujeres que han participado en el proyecto, llegan en situaciones delicadísimas, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Una vez llegan al proyecto, me imagino que tienen que pasar por una formación también intensa, ¿no? En muchos ámbitos, de conocimiento del perro, etcétera, etcétera.
Sí, por supuesto. Es que entendemos que no es cuestión de darle un perro no a una mujer, sino a nadie. Es decir, el perro, cuando tú das un perro, tienes que tener a la persona totalmente formada e informada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, primero, el proceso, te voy a explicar un poquitillo. El proceso es sencillo. Ellas tienen, cuando llegan al proyecto, que vienen derivadas de trabajadores sociales, psicólogos, policía, etcétera, etcétera, lo que hacen es tener una pequeña entrevista con el jefe de seguridad, que lo que hace es mirar la premura que tenemos para introducirla dentro del proyecto y las medidas de seguridad que en ese momento tiene la usuaria. Luego, hace una pequeña entrevista con una psicóloga que no le va a dar terapia, pero lo que hace es dar luz verde a que ella pueda entrar dentro del proyecto. Luego habla con un adiestrador, que el adiestrador lo único que dictamina es si el perro va a estar en óptimas condiciones, si tiene zonas para salir, para jugar, etcétera, etcétera. Y luego empieza un programa formativo, porque, como te comento, le damos muchísima importancia a la formación que recibe la usuaria.
Sí.
Tiene un curso de 160 horas que al final la habilita como adiestradora. Y en ese curso crece el vínculo necesario para que aflore el instinto de protección. O sea, que es un poco, parece un poco tedioso, pero no, es sencillo.
Y paralelamente entiendo que se debe ir forjando una relación muy fuerte, ¿no? entre la mujer y el perro con el que va a vivir.
Claro, es importantísimo que tengan este vínculo, y es importantísimo el programa formativo, porque como te he dicho antes, no es cuestión de darle un perro, ni una mujer, ni un hombre, es cuestión de darle una formación suficiente como para poder llevar este perro.
Me gustaría que me hablaras de los beneficios terapéuticos del programa, vamos a decir, más allá de la lógica labor de protección del perro, en estas situaciones que tú comentabas, ¿no? Para lo cual fue ideado en origen el programa, esos minutos esenciales para que una mujer que se encuentra de frente con su agresor pueda llamar a la policía mientras el perro hace su trabajo, pero más allá de esta labor puramente funcional, ¿qué beneficios terapéuticos has ido observando en las participantes? Porque claro, yo he escuchado testimonios de algunas mujeres, incluso hoy mismo hemos hablado con una de las participantes, y destacaban que les ha ayudado en planos emocionales de una manera importantísima.
Sí, como te comento antes, o sea, nosotros lo creamos para dar la protección en esos instantes, pero Pero desde el minuto cero es que, claro, son cosas que nosotros no pensábamos ni sabíamos y claro, por eso te digo que nos dejamos asesorar por psicólogos y psiquiatras, pero que el volver a salir a la calle, el volver a marcar los límites, el volver a decir, oye, esto me gusta, esto no me gusta, el volver a mirar a los ojos a las personas, el volver a confiar, el volver a, o sea, es todo. Hay usuarias que muchas veces, pues eso nos decían que, oye, que no podían salir de casa, que tenían miedo a salir. Y con el perro inmediatamente estaban en la calle. Yo me acuerdo una usuaria que me llamó a las 12 de la noche y me decía, oye, Ángel, estoy en el parque del Alcampo. Y yo le digo, pues muy bien, fenomenal, yo estoy en la
Sí.
cama. Y me decía, pero que estoy en el Alcampo, en el parking, estoy en el parking, y yo le decía, pero ah, fenomenal, mañana hablamos. Y luego me tiré la noche pensando y digo, pero bueno, ¿por qué me habrá llamado para decirme esto? Y claro, luego recapacitas y dices, pues es que llevaba igual 4 años sin salir a la calle y ahora con su perro está directamente a las 12 de la noche en un parque. O sea, es tremendo. Todo gracias al perro, evidentemente. Los beneficios que nos aporta son increíbles. Más allá de la protección, empoderamiento, todo, todo.
Adquisición de seguridad, ¿no? Que me imagino que puede llegar muy tocada en una persona que ha pasado por meses o incluso años, ¿no? De una situación de violencia.
Claro, incluso el programa formativo, el volver a relacionarse con vigilantes de seguridad, con policías, con gente de todo tipo. Esto las ayuda, el perro las empodera. Lo que es muy llamativo es que desde el minuto cero que ellas tienen en el perro, aprenden a marcar límites, que en el fondo es súper importante. Aprenden a decir
Claro.
lo que me gusta, lo que no me gusta.
Una de las barreras que quizás hay que superar, hablo a nivel social, es que los perros como los del proyecto Pepo puedan acceder a distintos espacios públicos. Si no me equivoco, en la actualidad, algunos sitios no pueden acceder, se les ponen pegas, etcétera.
Sí, sería ideal. Pero tú date cuenta que es que ellas en el momento en el que se les prohíbe entrar en algún sitio con el perro, están dejando fuera su protección, están dejando fuera su vida. Pero bueno, vamos poco a poco. Yo creo que ahora mismo hay determinadas empresas a nivel privado y determinados ayuntamientos que están ayudando y que están dejándolas entrar con los perros en todos los sitios. Pero bueno, poco a poco. Pero sí que es muy importante que la gente lo entienda y lo catalogue como un perro asistencial. Porque claro, cuando aparece la palabra protección, igual se conecta con defensa, con ataques, y es que no tiene nada que ver con esto. Pero sí, vamos poco a poco, yo entiendo que algún día, desde luego, las instituciones verán el perro como un perro asistencial y las dejarán entrar en todos lados.
Habéis podido hablar con precisamente un montón de instituciones, representantes públicos, entidades, etcétera. ¿Cómo has visto vamos a decir, la visión que se tiene desde estas instituciones a proyectos como el proyecto Pepo?
Bueno, te comento, hay de todo. La gente, pues como te he dicho antes, las instituciones, pues hay muchos sitios donde sí se les permite el acceso, donde entienden perfectamente lo que es un perro de protección, pero hay otros que lo que entienden es que es un perro agresivo, un perro que... Y es que no tiene nada que ver con esto. Esto es un perro prácticamente asistencial, un perro súper social, un perro equilibrado. O sea, las características psicológicas y físicas de estos perros son perros grandes. Evidentemente en seguridad trabajamos mucho con la imagen disuasoria, pero a nivel psicológico son perros buenísimos, perros capaces de vivir en familia, capaces de estar en la calle, agresividad cero. O sea, y yo creo que al final lo entenderán, pero poco a poco.
Claro, quizás existe entre la población, ¿no? Que no conoce el mundo de los perros, que no trabaja en este ámbito, que no tiene un conocimiento especializado, esa imagen de un perro de protección, como tú bien indicabas, y ya se hace una idea en la cabeza de un perro dispuesto a morder, dispuesto a agredir, dispuesto
Claro.
peligroso, ¿no? De alguna manera, y al final el propio entrenamiento del perro no va enfocado a nada de eso, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito
Nada,
cómo se desarrolla?
nada, nada. Es muy sencillo. Bueno, el digamos que la base fundamental por la que trabaja un perro de seguridad, el que yo me considero, bueno, que entiendo de perro de seguridad, es el instinto de caza, el instinto de presa, el instinto de defensa. Estos son los tres instintos que tocamos para trabajar con el perro de seguridad, que no tienen nada que ver con el perro de protección. El perro de protección trabajamos exclusivamente sobre el instinto de protección. Tú imagínate una mamá con sus bebés, una perra con sus bebés, y que alguien va a tocarle a sus bebés, pues entonces ella no va a dejar tocar a sus bebés, pero nunca saldría a morder a nadie a 50 metros,
claro,
porque perderían la protección sus bebés. Pues este es el instinto fundamental con el que trabajamos. Estos perros no tienen en su cabeza, no trabajan la mordida, o sea, en su cabeza la retirada de la situación conflictiva en caso de que la usuaria lo requiera es su victoria, nunca al morder.
Como tú bien decías, si la labor del perro y lo que tiene en la cabeza es proteger, lo que no va a hacer es alejarse para, no sé, buscar un conflicto con nadie, ¿no? Lo que va a estar es cerca de su persona de referencia.
Y nosotros hicimos un pequeño experimento en el centro, en Security Dogs, y lo que hicimos fue poner una persona, o sea, dos perros, uno de seguridad y uno de protección. Los guías a 30 metros detrás. Y pusimos una persona que es la que iba a hacer una simulación de una situación conflictiva,
sí,
30 metros delante. La diferencia entre el perro de seguridad y el perro de protección es que el perro de seguridad va a interceptar la situación conflictiva. El perro de protección, cuando hay una situación conflictiva y su usuaria está a 30 metros, ¿a qué no sabes dónde se dirige?
Claro, hacia ella, ¿no?
A la usuaria. No quiere ninguna situación conflictiva, lo que quiere es estar cerca de su protegida.
Ángel, si una mujer está pasando por esta terrible situación y escucha hablar del proyecto Pepo, ¿cómo puede informarse y cómo sería ese proceso en el cual debería valorarse su participación?
Pues directamente que se ponga en contacto con Security Dogs o a través de la asociación, Mariscal, pero en Security Dogs, en el grupo Security Dogs, ellos directamente nos lo remiten a nosotros y nosotros inmediatamente lo ponemos en contacto con la psicóloga y se la llama y iniciamos el proceso de inmediato. Si todo esto lo hacemos de manera totalmente gratuita, no cobramos absolutamente nada y todo es la obra social que realiza, como bien he dicho al principio de la entrevista, Security Dogs.
Nosotros hemos podido hablar con una usuaria que ha participado en el proyecto. Es difícil expresar lo que ella nos contaba sobre el agradecimiento que tiene hacia esta iniciativa. Yo me imagino que también a nivel tuyo, aparte de ser un inmenso profesional en el mundo de los perros, pero a nivel personal, el poder o el poner en marcha esta iniciativa debe generar, muy buenos sentimientos y estáis haciendo algo muy importante.
Sí, nuestro objetivo fundamental es poder ayudar con los conocimientos que tenemos, intentar ayudar lo que podamos y, como tú has dicho, para erradicar esta lacra, el granito de arena que pongamos cada uno es súper importante.
Pues Ángel Mariscal, responsable de Security Dogs y también del proyecto Pepo, muchísimas gracias por atendernos, felicitaros por este trabajo que estáis haciendo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Y tras conocer de la voz de Ángel Mariscal el proyecto Pepo, perros de protección para mujeres víctimas de la violencia machista, tenemos con nosotros a una usuaria que ha participado en el proyecto. Queremos conocer cómo ha sido su experiencia con los perros y cómo ha sido este proceso. Ya la tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. También tengo conmigo aquí a mi compañera Diana Rodríguez.
Buenos días.
Y bueno, como decía, ya tengo al otro lado del teléfono a una usuaria, una mujer que ha pasado por el proyecto Pepo. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ocultar su nombre por simples motivos de privacidad. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos y por dar voz a todas las mujeres, ¿no?, que habéis participado en este proyecto de alguna forma innovador, como es el proyecto con perros de protección. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo descubriste el proyecto y en qué momento te decidiste participar? ¿No? Porque no quiero ni imaginar lo terrible que puede ser una situación de violencia machista y al final el hecho de decidirte a llamar e informarte sobre esta iniciativa. Cuéntanos un poco cómo fue esa decisión.
Pues buscando por internet encontré a Ángel. Sentía que el sistema judicial no era suficiente para protegerme. Aunque había denuncias y una sentencia judicial, el miedo sigue ahí. Necesitas algo más para sentirte segura. Cuando conocí la iniciativa de Ángel, vi una situación real que no solo para mí, para mi protección, sino también para recuperar la tranquilidad que me estaba. Ángel ha creado algo que va más allá de entrenar perros. Nos da un apoyo que el sistema no te puede ofrecer. Su trabajo es vital para las mujeres como yo y gracias a él y a mi perro he podido volver a sentirme libre.
Muchas víctimas de violencia machista experimentan miedo constante y una sensación de vulnerabilidad. ¿De qué manera te ha ayudado el perro a lidiar con estos sentimientos?
Pues el perro me ha dado algo más que no pensé que podría recuperar, algo que no pensé que podía recuperar, es la sensación de seguridad. Es mi guardaespaldas, pero con mucho pelo y cuatro patas. No me deja sola en ningún momento. Es cuando te despiertas en mitad de la noche y ves que está ahí, te da una sensación de tranquilidad. Él te mira como diciendo, no te preocupes, nadie se va a acercar a ti.
¿Habías tenido perro antes?
Sí. Sí, tuve un boxer cuando era jovencita, pero no era lo mismo porque, bueno, era un perro de casa y no tuve la necesidad nunca de tener una protección con él. Yo estaba bien, pero vamos, no tenía nada que ver porque la situación que tenía antes no era la que tengo ahora.
¿Cómo se fue forjando la relación con el perro? Porque en un programa como el de Ángel Mariscal es importantísimo que las usuarias, las mujeres que estáis participando, aprendáis muchísimo de perros, ¿no? Creéis una relación muy fuerte con el perro.
Sí, el vínculo se forja a través de la familia. O sea, quiero decir, el perro debe ser uno más, tiene que convivir con nosotras en casa. A través de las clases de adiestramiento, Ángeles nos enseña a comprender las necesidades del perro y nos enseña a entenderlos mejor. Él nos enseña las pautas los domingos y luego nosotras es un trabajo diario en casa. La relación lo hace la convivencia con nosotras y el trabajo diario.
El día a día, vamos.
Sí, el día a día.
¿Cómo ha ido cambiando tu percepción de la seguridad personal desde que tienes a este nuevo compañero?
Pues la sensación de percepción cambia completamente. Antes vivía con un miedo constante. Es que te lo puedes encontrar en cualquier sitio. O sea, sales a la calle y en cualquier sitio te lo puedes encontrar y es agotador pensar que tienes que estar con en vigilancia constante. Mi perro, cuando salgo con mi Pepo, sales a la calle y esa sensación cambia porque no tienes que estar mirando hacia atrás cuando andas. Es saber que está ahí te da mucha tranquilidad. Me permite relajarme y recuperar la confianza en mi entorno.
Más allá de esta mejora, ¿no? En la sensación de protección física, algo que yo entiendo que es importantísimo, ¿no? Esa seguridad, esa en relajar un poco esa tensión tan constante de la que nos estás hablando y que es muy difícil de que uno que no lo ha vivido se ponga en ese lugar. ¿Qué papel ha jugado el perro en otros ámbitos del bienestar? Vivir una situación dura, ¿no? Como puede ser víctima de violencia machista, va dejando una serie de desgastes, ¿no? De tipo emocional. Y bueno, los que vivimos con perros y compartimos nuestra vida con perros, sabemos de esa capacidad, ¿no? Que tienen de sanación, de acompañamiento, de curación. Y entiendo que también el perro puede ayudar, ¿no? En estas situaciones a que nos sentamos un poco mejor.
Sí, sí. Ha sido fundamental. En el bienestar emocional es fundamental. Tenerle conmigo te da compañía. Cuando tienes ansiedad, pues el perro lo nota y viene y se pone encima tuya en la pierna o te da con el morrito en la mano para que la acaricies. Esa ansiedad cuando le abrazas disminuye. El proyecto Pepo además te da herramientas y el apoyo que va más allá. Te hace sentir escuchada, te hace sentir protegida. Por ejemplo, Ángel, cuando vamos al juzgado nos acompaña, nos respalda. Es algo esencial para nosotras. Gracias a él, pues hemos podido encontrar, nos da fuerzas para seguir y la tranquilidad y la esperanza que necesitamos.
El proyecto no solo implica entrenar al perro, sino que también implica trabajar en equipo, superar dificultades. ¿Qué has descubierto sobre ti misma en este proceso? Los perros son grandes maestros, ¿no?
Sí, te enseñan a que eres más fuerte de lo que pensabas. Me ha ayudado a recuperar la autoestima y a creer en mi capacidad. Que para seguir adelante.
Finalmente quería preguntarte, no sé qué mensaje darías a quien nos esté escuchando, ¿no? Podríamos decir a la sociedad en su conjunto, sobre la importancia de que programas como este se vayan reforzando, se vayan extendiendo, y porque también, por ejemplo, yo he podido leer, ¿no? A la hora de informarme del proyecto, pues que a veces los perros no pueden entrar en determinadas zonas públicas, etcétera, etcétera.
Sí, yo les diría que los programas como el Proyecto Pepo es que son fundamentales porque llenan el vacío del sistema no lo puede cubrir ese vacío. Se trata de una protección física. No se trata solo de eso, sino de devolvernos la confianza y la tranquilidad y la libertad que no tenemos, que no teníamos ya. No solo salva vidas, también transforma nuestro día a día, dándonos herramientas reales para seguir adelante. Por eso necesitamos el apoyo y el reconocimiento, porque son la esperanza de quien no tiene otra alternativa. Son los únicos que nos demuestran que no estamos solas y que es posible recuperar la vida que teníamos antes.
Pues muchísimas gracias, mujeres valientes, como nuestra invitada de hoy. Enviarte un fuertísimo abrazo y desearte el mejor camino y la mejor vida junto a tu perro.
Muchas gracias.
Muchas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Gracias.
Y después de conocer el proyecto de perros de protección para mujeres víctimas de la violencia machista, vamos a acercarnos a Baracaldo, donde hay otro proyecto muy interesante. El municipio vizcaíno, su ayuntamiento, ha renovado el contrato de atención psicosocial con el que ayuda a las mujeres del municipio víctimas de violencia machista. Entre las distintas iniciativas de atención a estas mujeres e hijos e hijas a su cargo, queremos centrarnos en un programa de perros guía. El servicio nació como una prueba piloto y en su comienzo ayudó a 3 mujeres víctimas de la violencia machista a mejorar su confianza, autoestima y sentirse más seguras a través de un perro que las acompañaba en su recuperación. Ya tenemos con nosotros a Amaya del Campo, alcaldesa de este municipio de Baracaldo, para conocer este programa. Buenos días, egunon, Amaya.
Egunon, John.
Bueno, en primer lugar quería preguntarte cómo surgió esta idea de incorporar perros en la atención y asistencia a mujeres víctimas de agresiones machistas.
Pues es un proyecto muy innovador que además nos vino como sugerencia de una mujer muy especial, que era Blanca Estrella Ruiz, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que desgraciadamente ha fallecido hace poco. Ella vivía en Baracaldo, como sabéis, en los últimos años de su vida, y bueno, pues ha tenido siempre una vinculación muy especial con nosotros, ¿no? Y además es una mujer a la que admiro especialmente. Me parece que el legado de Blanca como ejemplo contra la violencia machista es algo que nos ha quedado y que perdurará siempre en muchas generaciones. Y lo cierto es que Blanca Estrella se vino un día a hablar con nosotros y nos planteó esta posibilidad, ¿no? Desde su propia experiencia vital, ¿no? Blanca es una mujer que vivió amenazada, diría que casi toda su vida, ¿no? Por ser siempre un referente y por ayudar siempre a las mujeres contra los maltratadores. Y ella me hablaba de cómo a ella le había aportado el tener un perro esa sensación de seguridad, de confianza, que le ayudan incluso a establecer nuevas relaciones sociales, porque muchas veces la violencia machista también lleva al aislamiento a las mujeres que lo sufren. Bueno, nos parece una experiencia desde luego muy interesante. Nos pusimos a trabajar en este asunto, buscando adiestradores, buscando psicólogas, un poco ese equipo que tiene que hacer el acompañamiento. La experiencia de la prueba piloto ha sido muy positiva. Es verdad que es un proceso que requiere un trabajo conjunto. Primero hay que decir que estas mujeres tienen que llegar primero al servicio de atención psicosocial y son las propias personas técnicas del ayuntamiento las que seleccionan a las mujeres que lo soliciten. Y luego, como te decía, se hace un trabajo con psicólogas y con adiestradoras en sesiones individuales y grupales para proceder a, bueno, pues para poner en marcha el proyecto. Y hay una forma, yo creo que es muy muy muy, muy gráfica de entenderlo, ¿no? Yo desde la experiencia también profesional, yo he sido procuradora de los tribunales y he representado a Clara Campoamor durante toda mi vida profesional, por tanto conozco de cerca cómo es la experiencia y cómo se sienten esas mujeres, y muchas te dicen, ¿no?, que esa sensación de miedo cuando estoy en mi casa, cierro la puerta y oigo ruidos en la escalera y no sé si va a venir mi agresor o no, o voy por la calle y siempre vas con la sensación de si me siguen o no me siguen, produce una sensación de inseguridad que tener un perro que te acompaña y que te protege, pues desde luego ganas en confianza. Pero como te decía, no solo es eso. Ese perro establece unos vínculos con entre el perro y la mujer que son esos lazos afectivos, ese cariño que una mujer necesita cuando ha sufrido tanto porque que te ataque la persona a la que tú más quieres es un dolor inimaginable. Bueno, pues produce una serie de beneficios que desde luego hace que la experiencia sea muy, muy positiva.
Una valoración, entiendo, por tus palabras, es muy muy positiva, ¿no? Me imagino que en torno a los propios testimonios de las víctimas que han participado previamente en el proyecto y con esa intención de continuarlo, ¿no? También a partir de ahora.
Así es, la experiencia nos está demostrando que aporta seguridad, compañía, confianza, empoderamiento, ayuda de incluso a establecer relaciones sociales a través de tu mascota, de ir a puntos de pues, los parques, por ejemplo, para perros que tenemos en Baracaldo, los chacurgunes, donde se establecen hay unas personas que conviven habitualmente en esos espacios. Es decir, que nos parece una experiencia muy positiva desde muchos ámbitos y nos parece que es muy completa y desde luego la valoración es positiva y por eso lo hemos decidido seguir implementando tras el balance del proyecto piloto.
Hablabas de que previamente un equipo especializado de psicólogas, de profesionales del comportamiento canino, adiestradoras, educadoras, etcétera, previamente debería hacer una valoración, ¿no? De si esa víctima podría encajar en el programa. No sé si una mujer podría participar con su propio perro, si lo tuviese, o los perros son siempre, vamos a decir, parte del programa o los pone el programa.
No, por supuesto que puede participar con su propio perro si lo tiene, pero es verdad que hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de perro sea, tiene que ser un perro que tenga un buen carácter social, que obedezca las instrucciones, que sepa vivir con menores y también pues que no haya tenido, por ejemplo, ningún contacto previo con el agresor. Es decir, eso también se evalúa. Cuando una mujer tiene su propio perro, se evalúa si puede o no entrar en este proyecto y, bueno, pues y por eso digo que está abierto tanto a la mujer que viene con su mascota como a la que no lo tiene, se hace el trabajo con esa mascota, incluso cuando acaba el proceso, si la mujer quiere adoptar el perro y quedarse con él, por supuesto que se le permite, porque ese vínculo que se ha producido entre el perro y la mujer, desde luego, pues no hay que romperlo si la mujer así lo desea.
Nombrabas a Blanca Estrella Ruiz, este anuncio de que se renueva este proyecto psicosocial coincide con el primer 25 de noviembre que se celebró la pasada semana, sin la que fue presidenta de la asociación Clara Campoamor. ¿Podríamos considerar este proyecto parte de su legado, ¿no?
Lo es, sin duda que lo es. Esta es una iniciativa que fue Blanca Estrella la que nos lo planteó y este es solo es una pequeña muestra del gran legado que una mujer como Blanca Estrella ha dejado en tantas generaciones de todo el Estado, porque Blanca ha sido un referente en la lucha machista, lo fue desde el franquismo, que entonces no era fácil ser feminista, ahora decimos somos feministas y bueno, pues digamos que con cierta normalidad, ¿no? Aunque no tanta como debiera, pero en aquella época ha sido dura. Blanca ha estado toda la vida de ayudando a las mujeres, incluso te puedo decir que en sus últimos minutos de su vida fue pensando en mujeres que tenía pendiente de acompañar a un juzgado para que no se sintieran solas cuando fueran a denunciar a su agresor. De modo que sin duda un referente que además espero que permanezca en las siguientes generaciones para que miremos porque es un buen espejo en el que mirarnos.
Esta inclusión de los perros en un asunto tan grave, ¿no? Y con personas víctimas, con mujeres víctimas de unas situaciones terribles, como decíamos al comienzo, es un avance, ¿no? Y es algo innovador, algo que no está extendido a nivel de otros municipios, provincias, etcétera. Entiendo que es un pasito más también en esa integración, ¿no? De los perros en nuestra vida, que están en todos los ámbitos, pero también para ayudarnos en cosas tan, tan importantes como esta.
Bueno, yo creo que las terapias con animales se están demostrando muy eficaces en diferentes ámbitos. Con personas mayores, por ejemplo, se están demostrando muy eficaces para evitar la soledad no deseada. Como digo, al final el perro aporta mucho lo emocional, ese vínculo emocional que se produce entre el perro y la persona es importantísimo, nos ayuda a darnos confianza, empoderamiento, ilusión, relaciones sociales. Digamos que es una experiencia positiva. Nunca se había planteado, al menos nunca nos habíamos planteado en Baracaldo y en pocos sitios se había planteado incluirlo en un programa contra la violencia machista, pero desde luego yo creo que es una experiencia interesante y que hay que seguir trabajando en ella para las mujeres que deseen este tipo de servicio. Porque quien lo utiliza, la verdad que lo valora de forma muy positiva.
Finalmente, Amaya, quería preguntarle qué mensajes les daría a las mujeres que pueden estar pasando por una situación de violencia, de maltrato, en concreto en el municipio de Baracaldo, que es donde el ayuntamiento tiene las potestades y las, vamos a decir, la capacidad de ayudar.
Pues que se pasen por el servicio de atención psicosocial de Baracaldo, que no lo duden, que son situaciones difíciles de un sufrimiento, como digo, inimaginable, pero que la experiencia demuestra que se puede salir de esa situación y que no está sola, porque tiene a su ayuntamiento a su lado para prestarle este y todos los servicios que tenemos para darnos todas la mano y seguir adelante y, desde luego, salir de una situación que ninguna mujer tiene que estar viviendo y sufriendo.
Pues Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo, muchísimas gracias y enhorabuena por impulsar este proyecto. Nosotros en este programa, es un programa especializado en perros además, entonces pues lógicamente nos parece una grandísima iniciativa y que puede aportar muchísimo, ¿no? Como usted comentaba, a colectivos muy diversos, pero también a mujeres que están pasando por este terrible trance. Es que ricasco y un fuerte abrazo.
Es que ricasco soy, agur.
Agur.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Vamos a hablar de salud animal, salud de los perros, concretamente de la displaxia, un asunto del cual hemos tocado alguna vez en algún episodio de Café con Patas y hoy queremos retomar y queremos profundizar en él con un verdadero experto como es Joseba de Valle, del Instituto Médico Veterinario de Araba, a quien ya saludo. Buenos días, Joseba, egunon.
Egunon, buenos días a todos.
Primera pregunta y pregunta obligada y sencilla, ¿qué es la displaxia?
Bueno, la displaxia es una malformación en la articulación cosofemoral, es decir, donde se articulan el engranaje, vamos a decir, entre la cadera, la pelvis, y el fémur. Es una bolita que hay arriba en nuestra, como en nuestra cadera, que es la que gira y rota, y dentro de un agujerito que hay en la pelvis, que se llama acetábulo. Entonces es esta malformación que se genera en esta articulación. Es como si una bola de engranaje no tuviese ni la forma ni la profundidad adecuada.
¿Es una dolencia o enfermedad que viene de serie o el perro la puede desarrollar estando sano en origen?
Bueno, hay mucha discusión, muchos trabajos y muchos estudios sobre este tema, pero lo que sí está claro es que tiene un altísimo porcentaje hereditario. Tiene un porcentaje hereditario y con esta predisposición hereditaria luego puede haber factores externos que pueden hacer que se agrave y se complique el desarrollo de esta enfermedad durante el crecimiento.
O sea que podría haber algún perro con, vamos a decir, esa tendencia genética hereditaria que si se toman las medidas pertinentes no desarrollase la displaxia o al final tarde o temprano la va a desarrollar y lo único que va a diferir, vamos a decir, es la gravedad de la afección.
Sí, sobre todo una vez que está, vamos a decir, diagnosticado que ese cachorro está sufriendo de displasia de cadera, pues es frecuente que siempre orientemos a tomar una serie de medidas para intentar minimizar el efecto de la patología. En este caso, pues uno de los errores que más frecuentemente se suelen realizar es no hacer precisamente radiografías y exploraciones de control en estos cachorros, ¿no? Cuando tienen ya los 3 mesicos, los 4 meses, hasta los 6, 7 meses. De tal manera que es en ese periodo fuerte de crecimiento entre los 3 y los 10 meses cuando podemos orientar sobre todo a los clientes de cómo deben manejar la situación una vez diagnosticado el problema.
O sea que se puede detectar de manera muy precoz, ¿no? Tú hablabas de esos 3, 4 meses, quiero decir que si tenemos la sospecha, no sabemos muy bien si el perro podría desarrollarla, porque no sé si a esa edad tan temprana hay síntomas que alguien que vive con el perro, que tiene ese cachorro, pueda detectar. Igual, quizás no, quizás sí, pero en cualquier caso esa prueba debería ser casi un sí, ¿no?
Sí. Normalmente, según las razas, que claro, estamos hablando de que es mucho más frecuente en razas grandes, ¿no? Tipo pastor alemán, labradores, golden, rottweiler, todos los molosoides. Y entonces, claro, el poder pautar unas formas de ayudarle en el desarrollo desde que vienen a las vacunas, ya con un perrito de estas características, o gatos, a veces según qué gatos, se puede mandar ya un protocolo de actuación frente al control de esta enfermedad. y ya normalmente desde que tienen mes y medio, 2 meses, que muchas veces aparecen por el veterinario, pues es cuando les pautamos ya un desarrollo, sobre todo si no tenemos información de los padres, ¿no? Padres y abuelos, a ser posible. Entonces ya sí pautamos unas radiografías especiales que se hacen a esas edades, a los 3-4 meses, para poder hacer la investigación sobre la posibilidad de mejorar el estado de sus caderas. Pero sí, se puede hacer muy temprano.
¿Por dónde irían, vamos a decir, encaminadas esas prevenciones o esas acciones que pueden prevenir, al menos que evolucione de una forma rápida, ¿no?, o demasiado intensa esta enfermedad?
Sí, bueno, pues hoy en día hay estudios que hablan de por ejemplo, dietas que no tengan una carga energética muy alta. Ahora vemos que en el mercado están muy de moda a veces ciertas razas con unas cargas energéticas tremendas, con unas proteínas pues incluso del 80 al 90% y energéticas terribles. Entonces, claro, hay estudios que están haciendo ya, remarcando que esto puede ser uno de los factores que puede agravar este proceso, ¿no? Entonces intentamos primero dietas equilibradas, sean caseras o sean comerciales, pero evitando el exceso energético. Segundo, pues tampoco se debe hacer lo que con muchas razas, sobre todo la gente joven, tiene la manía de hacerle saltar, a coger los palos para arriba, pelotas que botan mucho, que si cuélgate de esa rama, que si, bueno, cosas de estas, que es una barbaridad hacerlo, sobre todo cuando no tienen desarrollado su esqueleto, ¿eh?
Sí.
Y otra cosa que tenemos mucho en nuestra zona y que a la gente le gusta mucho, lo de ir al monte, claro, no te puedes llevar al gorbea, a un cachorrito de 4 meses.
Claro.
De este tipo. Es decir, estas palizas que a veces ellos son auténticos machacas y van a seguirte todo lo que pueden, pues no se deben realizar, ¿eh? Y otra cosa fundamental es controlar el peso. Controlar el peso, no hacerles, no someterles a un exceso de nutrición y poco ejercicio relativo. Y hay que controlar el peso, ¿eh? Sobre todo hasta que tienen en estas razas grandes, sobre todo los 7-8 meses de vida.
¿Cómo evoluciona la enfermedad? No sé si hay un patrón, vamos, más o menos fijo, o puede evolucionar de muchas maneras.
Sí, tenemos perros que según la gravedad de la situación, pues es que hay veces que a los 6-7 meses les cuesta levantar el tercio posterior del suelo cuando están tumbados. Hay muchas veces que la gente les ve que van corriendo por una campilla y cuando van a dar un giro se van de culo. Todos estos signos son importantes de transmitirlos, y hoy en día con la posibilidad que tenemos de filmarlo con los móviles, ¿verdad? Pues siempre llevar esta información a su veterinario. Oye, que le cuesta levantarse, que no quiere en un momento dado subir escaleras, que va andando casi como si fuese un conejo de atrás. Todas estas cosas tienen que hacer sospechar que hay un problema en ese tercio posterior y hay que explorarlo.
No sé si me suena, ¿no?, como que hay varios tipos de displaxia, por ejemplo, la de codo, la de cadera. No sé si puedes explicarnos un poco la diferencia.
Sí, bueno, cada articulación tiene sus particularidades y en el fondo la displaxia lo que viene a decir es que hay una malformación en la conformación de la articulación. Sea de codo, sea de cadera, al final son engranajes en las cuales articulan diferentes huesos para generar el movimiento, pues nuestra muñeca, nuestro codo, nuestro hombro, y todos estos engranajes, puede ser que las piezas no ajusten correctamente, no se desarrollen correctamente y tengan un problema de dolor e inflamación a la hora de articular porque el cuerpo intenta compensar. Entonces, la diferencia, pues que la displasia de codo suele ser más compleja, puede afectar a diferentes partes de la articulación, tanto el proceso ancóneo como lo que son el cúbito, el radio, diferentes alturas, vamos a decir, del engranaje de esa taba. Y lo que es la cadera, pues al final es una articulación más sencilla, lo que es una bola y un agujero, ¿no? Todo esto, pues es importante, sobre todo en ciertas razas, investigarlo desde jovencitos.
Por último, Joseba, más allá de estas labores importantísimas de prevención o de manejo, ¿no? A nivel de, vamos a decir, de la propia persona que convive con el perro, hablabas de la alimentación, un ejercicio adaptado y adecuado al periodo de desarrollo de ese perro y, por supuesto, a esa dolencia, si la está sufriendo. Quería preguntarte qué tratamientos habituales podemos aportar desde el ámbito veterinario.
Bueno, sí. Según el grado de desarrollo que lleve la enfermedad en el momento en que es diagnosticado, siempre al final estas malformaciones lo que llevan es a una inflamación de la articulación, lo que hoy en día podemos denominar, entre comillas, como una artritis, y esta artritis puede producir dolor, ¿eh? Entonces, el dolor por degeneración a nivel de los cartílagos articulares, en un momento dado roce de un hueso contra otro, todo esto produce un gran dolor y muchas veces los perros se limitan a la hora de jugar, a la hora de moverse, a la hora de caminar, dicen, oye, yo llego hasta aquí y no quiero más. Siempre les podemos ayudar con condroprotectores de diferentes, bueno, hay un montón de condroprotectores, glucosaminas de diferentes tipos, condroitinas y muchas veces analgésicos antiinflamatorios. Luego, según el desarrollo, según la edad, según la raza, el peso del animal, pues siempre están las medidas quirúrgicas, ¿no? Las triples tepeleor, las prótesis de cadera, las artrodesis, todo esto son los últimos recursos que en un momento dado tenemos que utilizar. Pero es muy, muy, muy importante el control de desarrollo. Y luego, pues hay razas que normalmente es, vamos a decir, que menos frecuente que se haga ese estudio, ¿no? Como son los perros de caza. Pero sí nos encontramos muchas patologías también de cadera y de codos en estos perros. Y en los gatos, sobre todo también los de razas grandes. Hablamos de los Maine Coon, de los Himalayos, de los persas a veces, pero en unos son mucho más frecuentes que en otros.
Pues Joseba de Valle, muchísimas gracias por esta información valiosísima. Yo fíjate que en el tema de los gatos ni siquiera me lo había escuchado, ¿no? El tema de los perros lo conocía un poco más, pero como tú decías, prevención, esas pruebas que al final es nada, es un minutito, una radiografía, una placa. Y bueno, y saber que también existen opciones, ¿no? A la hora de, si tenemos la mala suerte de que nuestro perro sufre displaxia, pues bueno, hay opciones para mejorar su estado y bueno, pues como decía, es que ricasco, muchísimas gracias y desearte un buen fin de semana.
Pues igualmente a todos.
Un abrazo.
Pasadlo bien.
Agur.
Agur, agur.
Y con The Luminers, como es habitual en este programa, nos despedimos, un programa que hemos dedicado prácticamente en exclusiva a este problema que aún arrastra a esta sociedad, como es la violencia machista, y en este caso, como no podía ser de otra forma, lo hemos enfocado con el trabajo que realizan muchos perros ayudando a las víctimas, ayudando a estas mujeres valientes. Agradeceros la atención al programa. Recordaos que en ondavasca.com podéis escuchar el resto de episodios, ya llevamos 30, y deseaos un buen fin de semana. Hasta Burón. Agur.